Nos toca tertulia como todos los días, bastantes temas encima de la mesa y para hablar de todo ello tenemos con nosotros hoy a dos colaboradores de InfoZazpi. Con nosotros está Joseba Santamaría, que lo tenemos a través del teléfono. Joseba,
Neurón.
Egunon, y también está con nosotros Nekane Azelay. Kaixo, Nekane, Egunon.
Egunon.
Bueno, iba a poner encima de la mesa antes de nada, bueno, temas relacionados con la campaña electoral, pero ya sabéis, cuestiones de este país que salen noticias una detrás de otra y tenemos que hablar de ese veto o de la incomunicación que le han impuesto a Arnaldo Otegi por ese discurso que se pudo escuchar en el BEC el sábado, en el meeting de H. Bildu. Nekane, ¿qué te parece esta noticia que hemos conocido esta mañana?
Bueno, pues buena, no, positiva, al menos, no sé, parece mentira, ¿no? Que se evite así la opinión de alguien tan relevante como puede ser Arnaldo Otegi en la política del País Vasco. Opiniones podemos tener sobre lo que él vaticina o él dice, podemos estar a favor o en contra, pero es una opinión importante, yo creo, ¿verdad? Sobre todo considerando además, bueno, pues su trayectoria política y los esfuerzos que él ha hecho en el debate interno de la izquierda abertzale. Y bueno, además de estar carcelado, pues no solo eso no es suficiente y también parece que se le intenta silenciar. La verdad es que, no sé, a mí me parece todo esto exagerado.
Joseba.
Bueno, a mí me parece que es, bueno, evidencia de nuevo la actitud del gobierno, ¿no? El miedo al debate político en este país, creo que ya es una torpeza antidemocrática mantener a Otegi y a otras cinco personas encarceladas desde hace 3 años por hacer política. Y ahora, pues bueno, el intento de silenciar, de marginar, por su discurso en el BEC, pues todavía demuestra más debilidad, ¿no? Al final Otegi expresó sus ideas. Yo creo que habrá ciudadanos que les gusten mucho, otros poco y otros nada, pero que por expresar sus ideas te hagan esa pequeña venganza que además no deja de tener un punto ridículo, ¿no? Te intente silenciar. Pues yo creo que lo que más demuestra es la debilidad del Estado, ¿no? Su miedo al debate político, a la democracia, a las ideas, me parece que es un error, ¿no? Otro más.
Bueno, un error mencionado, Joseba. No sé si pensáis que las encuestas van a tener errores, porque bueno, normalmente suelen dar también errores. Este fin de semana era el último, digamos, el último fin de semana en el que se podían publicar. Hemos conocido a las del grupo ITV, las del Correo, las del grupo de noticias. También, bueno, cada día también publica Gara e Inés, también publican sus encuestas. Bueno, ¿qué conclusiones sacaríais vistos los resultados? Yo creo que una es clara, aunque vosotros me diréis, que todas las encuestas, bueno, pues marcan la misma posición para todos los partidos. Primero el PNV, segundo EH Bildu, tercero PSE y cuarto Partido Popular. En eso, Joseba, coinciden todas y no suele ser lo más normal.
Bueno, sí, parece que hay que las posiciones están bastante claras desde la salida. Es cierto que luego habrá que los ciudadanos tienen que ir a las urnas y el resultado que vale es ese, ¿no? Bueno, pero parece que el PNV, que Urkullu ha conseguido, bueno, resituar al partido en eso que se llama la centralidad social, ¿no? Que no es lo mismo que el centro político. Yo creo que las encuestas reflejan que está sabiendo, bueno, captar electorado no solo de su propio espacio natural, sino también de sectores, pues, descontentos tanto del PP como del PSOE, incluso bueno, es votantes o votantes anteriores de Amaiur, ¿no? Yo creo que su campaña centrada en la gestión como una clave para superar la crisis, yo creo que la sociedad es muy receptiva a esa idea. Y me parece que eso le sitúa en esa posición, digamos, de ventaja antes de las urnas. También la izquierda abertzale aguanta muy bien, ¿no? Se decía que podía desgastarse tras la gestión en Guipúzcoa, o bueno, o que se acabe la primera ola, ¿no? Tras la legalización, pero bueno, los resultados dicen que se les pone espacio político que está sentado y que tiene todavía posibilidades de crecer, ¿no? Y luego, bueno, pues viene la debacle lógica del PC tras la pésima gestión del gobierno vasco en estos 3 años y medio, y el hundimiento del PP, que también tiene su lógica teniendo en cuenta lo que está haciendo Rajoy en Madrid, ¿no? Y sus consecuencias para los ciudadanos de todos los territorios, también los de la Comunidad Autónoma Vasca. Otra cosa es que ocurrirá el día después, ¿no? Los resultados más o menos le han ganado al PNV, pero luego hay que sumar y gobernar. Y ahí yo creo que todavía hay incertidumbres abiertas, ¿no? No sé hacia dónde girarán luego los acuerdos, ni sé qué modelo de pactos se podrá construir a partir del día 22.
Nicanet.
Yo estoy de acuerdo con la descripción que hace en relación a las distintas encuestas y la tendencia que Joseba ha dibujado. Es difícil pronosticar lo que vaya a ocurrir al día siguiente y los posibles pactos, pero bueno, yo sospecho, y no es la opción que a mí más me gustaría, pero yo sospecho que al final, quizás el PNV y el PSOE lleguen a un acuerdo. No sé si para gobernar o un pacto parlamentario, ahí no me atrevo a afirmar qué fórmula concreta utilizarían, pero sí que al final Urkullu será lehendakari, sobre todo con los votos del PSOE, y luego pues no sé si habrá un gobierno mixto PNV-PSOE o un apoyo parlamentario. Creo que, todavía el PNV no tiene como socio preferente a Bildu, no lo ve así. El PP creo que tampoco lo ve, sobre todo teniendo en cuenta lo que está ocurriendo en Cataluña y las distintas políticas de Rajoy. Y con el PSOE, también tiene una experiencia anterior y también llegan a acuerdos puntuales en otras instituciones. Por lo tanto, es lo que yo pronosticaría.
Todo eso...
Yo no descartaría...
Sí. Sí, o sea.
Bueno, yo, sí, es posible que por ahí puedan ir los tiros al final. Pero yo también creo que el eje PNV-EH Bildu, no sé si tanto en un acuerdo de legislatura o pactos parlamentarios, pero yo no es una posibilidad que descartaría al 100%, porque también va a depender mucho de la política de Madrid, ¿no? No solo en el ámbito de los recortes, que al final los recortes están afectados también al autogobierno, ¿no? Es en el ámbito de la recentralización donde, es posible que PNV y H. Bildu puedan encontrar un camino de acuerdos, ¿no? En esta legislatura. Si la presión de Madrid es muy fuerte, si el intento involucionista, tanto en lo económico como en lo político, en la vertebración del Estado, avanza por donde parece que está avanzando ahora el PP, pues yo creo que obligará o abrirá puertas a esa posibilidad. Y luego hay una idea hipotética, que de vez en cuando se oye, ¿no? Que es una posible suma de las izquierdas, entre comillas, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Bueno, entre el PSH, Bildu, Esquerra Anitza, yo no lo veo fácil, y lo veo difícil, de hecho. Pero ahí está también, ¿no? Esa suma está ahí y siempre es un camino de que no sabemos hasta dónde puede llegar o qué recorrido puede tener a partir del 22 de octubre.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? De hecho, el Partido Socialista Catalán llegó a gobernar con Esquerra Republicana y una fórmula similar aquí en el País Vasco sería el Partido Socialista de Euskadi con EH Bildu. De todas maneras, yo creo que, no descartando esa fórmula, el día 22 todavía lo veo como muy precipitado. Eso no quita que no haya diálogo, que creo que habrá, y posibles acuerdos podrían llegar y desde luego coincidencias a lo largo de los 4 años de legislatura las tendrán, como las ha habido cuando la izquierda abertzale ha estado en el Parlamento. Y la del y el PNV y H. Bildu tampoco es de descartar. Esa experiencia también la hemos tenido cuando el gobierno de Ibarretxe gobernó con Euskal Herritarrok. Bueno, gobernó, hubo un acuerdo de apoyo parlamentario. Y bueno, también es verdad que es una fórmula que existe. Pero bueno, viendo los discursos de la campaña, pues yo la más posible que veo es la del PNV con el Partido Socialista de Euskadi, sin quitar que las otras opciones existen y bueno, y podrían ser también.
Bueno, visto lo visto y escuchándoos lo que comentáis en relación a los pactos postelectorales, os quería pedir una prueba, pero veo que quedáis por hecho o tenéis claro que las encuestas van a acertar en que el PNV ganará las elecciones. ¿No creéis que H. Bildu pueda dar la sorpresa? Porque muchas veces las encuestas le suelen dar menos votos o menos posibilidades que lo que luego ocurre realmente en las urnas. No sé qué vaticináis para el domingo.
Yo en Gipuzkoa sí creo que ganará EH Bildu. En Álava yo creo que las cuatro fuerzas estarán bastante a la par. A mí se me escapa Vizcaya, pero creo que en Vizcaya sí que ganará el PNV y yo creo que eso hará que gane al final en el cómputo total el PNV. Bueno, eso es lo que yo creo, pero no sé.
Joseba, ¿tú qué tienes? ¿Tú qué...?
Pues no sé, mi impresión es que el PNV va a ganar con relativa facilidad las elecciones. No sé qué distancia le sacará al final a EH Bildu, pero ya lo comentaba antes, yo creo que Urkullu ha situado muy bien el discurso de la centralidad social y está sabiendo sumar votos de diferentes opciones. Ayer también había un acto, creo que con Esker Gorria pidiendo el apoyo a Urkullu. Bueno, yo creo que ahí eso le va a dar... Y sobre todo que la sociedad va en verdad la situación que tiene su prioridad en la crisis, ¿no? Y en la gestión. Y yo creo que ese es el principal aval que puede presentar el PNV en este momento. Entonces yo creo que esa coincidencia entre los intereses de los electores y el principal bagaje del PNV le puede dar ese margen, ¿no? Y luego, bueno, por los territorios, un poco lo que ha hecho Lecade. Tampoco tengo las encuestas, no sé si estarán acertando más o menos. Yo creo que marca unas tendencias y las tendencias... Dicen que el PNV y H. Bildu seguramente van a sumar un récord histórico de votos y de parlamentarios abertzales en el Parlamento de Vitoria, ¿no? Y, bueno, a partir de ahí luego lo que hacíamos, ¿no? Todo el entramado de pacto, gobernabilidad, etcétera, pues lo veremos venir. Pero yo, en principio, sí que creo que el PNV va a ganar las elecciones y con relativa facilidad.
Una puntualización en relación a lo que acaba de decir Joseba. Es cierto que ayer en el meeting que celebró el PNV en Donostia asistieron excargos de Eusko Alkartasuna, pero a mí me gustaría puntualizar que, bueno, estos excargos de Eusko Alkartasuna también salieron de Eusko Alkartasuna y crearon un partido Hamaika Bat. Y bueno, y que las razones por las cuales surgió ese partido y su acercamiento y su estrategia en relación al acercamiento hacia el PNV fue la razón del por qué se creó Hamaika Bat, porque ellos no estaban de acuerdo con la estrategia que estaba siguiendo Eusko Alkartasuna acercándose hacia la izquierda abertzale y creando una alianza estratégica con la izquierda abertzale. Por lo tanto, bueno, tampoco es... una sorpresa el que estos exdirigentes en su día de Eusko Alkartasuna se hubieran acercado ayer al mitin del PNV en Gipuzkoa. Bueno, porque yo creo que,
sí.
En fin.
Coincido, es así. No, yo simplemente lo he marcado.
Tampoco es
en
que
el...
hay gente que no esté de acuerdo con la política que esté llevando Eusko Alkartasuna y eso hace que... la centralidad social que esté desarrollando Urkullu haya captado esto. Yo creo que estos captaron hace ya...
Sí, sí. Lo único que yo lo marcaba en esa idea, ¿no? De dónde se está intentando situar el PNV y creo que lo está haciendo bien en ese sentido, vaya. Sin más, no quería darle un protagonismo especial. Además, ellos se presentaron a las elecciones, la mayoría de ellos, en Hamaika Bat, y no tuvieron un resultado alguno.
Es. Y yo creo que, bueno, que tampoco... Hoy está siendo noticia en algunos medios de comunicación y sin embargo yo creo que, en fin, bueno, pues yo no voy a valorar si es noticia o no, pero que tampoco es sorprendente. Se sabía que iba a ocurrir así, que estos dirigentes iban a apoyar al PNV. Desde el momento, además, que la plataforma Maica Abad ya dejó de ser partido político y se creó, se constituyó como plataforma de opinión o fundación o exactamente no sé qué figura.
Bueno, lo que no sé si os ha sorprendido, y ahora sí que cambio radicalmente de tema, es que le hayan concedido el Premio Nobel de la Paz a la Unión Europea, Joseba.
Pues, hombre, teniendo... Sí, me sorprendió, pero teniendo en cuenta cuál es la degeneración que tiene ese premio en los últimos años, pues bueno, forma parte de lo mismo, ¿no? De un entramado de juegos, pactos, intereses geoestratégicos. O sea, a mí la verdad es que no me parece que la Unión Europea como organización sea merecedora del Nobel de la Paz. Al fin y al cabo ha impulsado conflictos violentos en los que han muerto miles de ciudadanos inocentes, civiles, niños, niñas, mujeres, ancianos. Yo creo que más allá de que Europa es verdad, que se construyó sobre una filosofía de la solidaridad, del reparto de la justicia, de la igualdad de oportunidades, bueno, todo eso que es, digamos, los principios, no se han llevado a cabo exactamente y menos se están llevando todavía en este momento histórico, ¿no? Con un desmantelamiento progresivo del estado de bienestar, que es el que sustenta esos principios, y bueno, con un militarismo geopolítico en el que participa activamente, independientemente de quiénes sean las víctimas de eso que llaman daños colaterales. Me sorprende, creo que forma parte de la trayectoria de este premio en los últimos años y creo que no es merecido.
Yo estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Joseba. Es cierto que en estos momentos no hay una guerra en Europa, pero eso no quiere decir que abogue por la paz, porque ha apoyado otras guerras en otros puntos del mundo en el que ha habido auténticas tragedias, e incluso si miramos a Europa, yo estoy absolutamente de acuerdo, hoy en día cuando lo que priman son los indicadores económicos y no los indicadores de desarrollo humano o sociales o del estado de bienestar, bueno, pues la verdad es que las grandes diferencias entre los más ricos y los más pobres se están agrandando, y cuando cada vez tenemos más personas cerca del umbral de la pobreza o ya en el umbral de la pobreza, bueno, pues cuando apuestas por una política económica así, no sé, no creo que seas merecedor de ningún premio Nobel de la Paz. Además, eso, no sé, en los anteriores años también han sido sorprendentes. Obama es premio Nobel de la Paz, nada más llegar a la Casa Blanca, sin haber hecho ningún mérito notorio, al menos en el desarrollo de la paz, y estoy de acuerdo que en los últimos años yo creo que es un premio que está perdiendo credibilidad porque responde a otros intereses.
Bueno, por ir terminando, que nos quedan pocos minutos. Parece ser que el Partido Popular no da marcha atrás, con el tema del ministro Wert, que habló de españolizar a los niños y las niñas catalanas. Nada, que no dan marcha atrás, ¿no?
Además, bueno, dice que aquel que... Bueno, que se sorprende con esta declaración, también tiene algún problema en sus categorías mentales y cosas, barbaridades de ese tipo, también ha dicho posteriormente. No sé, bueno, de todas maneras tampoco es sorprendente, porque aquí también cosas así ya nos han pasado, incluso no con el Partido Popular, sino con el Partido Socialista, cuando llega a Jurianea y nos cambian el mapa del tiempo o cambian el escudo de los coches y los uniformes de la Ertzaintza y, bueno, en fin. Yo creo que todo esto evidencia que es real el conflicto político que existe, que teníamos un problema de violencia, evidentemente, sin ninguna justificación, pero dicho eso, existe un conflicto político y todos estos anécdotas o todas estas declaraciones o todos estos actos así lo demuestran, ¿no? Pues no quieren ver que en Cataluña o en Euskadi hay otra realidad diferente, hay otro sentir diferente de una mayoría amplia de la sociedad, y en vez de dar respuesta a esa amplia mayoría de la sociedad, pues lo que intentan es coartar, imponer, y no sé, demuestra lo que venía diciendo al principio Joseba Santamaría también, ¿no? Una falta de democracia y un miedo al debate político, al inicio del programa.
Sí, sí, no, no, y mucho más. Yo lo que creo que el señor Lubert lo que hace es decir lo que piensa.
Sí, en el sentido, desde luego, eso, pero, eso sí.
En ese sentido sí lo tenemos que agradecer, ¿no? Que sepamos las ideas claras, el pan pan y el chocolate espeso. Él piensa que el Estado es único, uniforme y central, que no hay prioridad final ni nada que se le paga, sino una España grande y libre. Pero bueno, y a partir de ahí es lógico que él defienda sus ideas. Yo creo que no tiene ningún futuro, ni en Cataluña ni en Euskal Herria, y tampoco entre buena parte de los ciudadanos del Estado español, que se consideran españoles. Creo que es un discurso neofalangista y trasnochado. Pero bueno, hay que agradecerle esa sinceridad. Y luego tampoco nos equivoquemos. Eso nos impide hablar o nos desvía la atención sobre las cuestiones, yo creo que más importantes en este momento, ¿no? En el ámbito social y económico, ¿no? De la gestión del gobierno del PP. Crece la desigualdad, crecen las diferencias entre ricos y los que menos tienen, desaparecen las clases medias. Y bueno, esto es una involución en el modelo de convivencia social y la pérdida de calidad democrática, que es de lo que realmente debía estar en la agenda del debate político, ¿no? Y yo creo que las dos cosas forman parte de una misma estrategia, ¿no? El neofalangismo que recupera espacio y un intento de evitar que los ciudadanos reflexionen sobre el desmantelamiento del Estado de Bienestar.
Y una última cuestión, Joseba, por terminar. Digo porque es noticia. Esta semana, debate sobre la situación de Nafarroa en el Parlamento. Seguramente, de nuevo, se va a visibilizar esa soledad, ¿no?, de UPN.
Sí, bueno, yo creo que UPN y en concreto Barcina comparecen en este debate sobre el Estado de Navarra en sus peores momentos políticos. Yo creo que la minoría en el Parlamento le está pasando factura, y tanto porque no puede sacar adelante sus proyectos, sino porque está poniendo en evidencia una muy mala gestión, ¿no? No solo ahora, la que está haciendo Barcina, el gabinete de Barcina, sino porque se está poniendo sobre la mesa, bueno, el despropósito de acción de gobierno que ha protagonizado UPN en los años de la, por llamarlo de alguna forma, de la bonanza económica, ¿no? Con despilfarros, cuentas pendientes, pozos sin fondo, agujeros sin fondo que hay que pagar entre todos los ciudadanos. Yo creo que UPN tiene los días en el gobierno contados. No sé qué ocurrirá tras una vez que los navarros y navarras pasemos por las urnas, pero me parece que es ese modelo de gestión de control férreo y clientelar del poder político de Navarra pasará a la historia.
A ver si es verdad.
Bueno, pues ya veremos si pasa la historia y ya veremos si hay elecciones también adelantadas, incluso que habla ya de primavera para esas elecciones anticipadas.
Antes que después, seguro.
Antes que después. Bueno, pues ya hablaremos de todo eso. Nos quedan 2 minutos para las 9. Tenemos que terminar. Nekane Laztela y Joseba Santamaría. Mi esker y hasta la próxima semana.
Sí.
Dale, sí. Y el arte agur. Vale.